Hoy en Dosis de Derecho vamos a hablar de la actualidad del mundo del trabajo, cómo funcionan las nuevas tecnologías y cómo impactan en los sistemas de derecho del trabajo y los sistemas de seguridad social. Vamos a hablar también de la OIT, de la OIE y cómo es un día común y corriente en Ginebra en la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo. Para eso tenemos un invitado especial. Quédate y escúchalo. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Dosis de Derecho. Yo soy Gon. Hoy vamos a hablar de derecho laboral y vamos a hablar del derecho del trabajo actual. Este es un programa en el que no vamos a hablar de una sola cosa, sino que vamos a hablar de un montón de cosas que están pasando actualmente y que es importante que las discutamos. Y para discutirlas y para conversarlas, trajimos como invitado a un gran abogado, pero que además es un gran amigo y una gran persona por sobre todas las cosas, que es José Luis Zapata. José Luis es socio del estudio O'Farrell en la Capital Federal y es especialista en Derecho del Trabajo. De hecho, es el socio que dentro de ese estudio se ocupa y lleva los temas laborales. Así que, bueno, ahí está del otro lado. ¿Cómo anda, José? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la invitación y, bueno, como siempre, estoy a disposición tuya. Es un gran gusto hablar con vos, como siempre.
No, José, para nosotros para mí es un gusto como siempre, pero para nosotros es recontra valioso tenerte. José Luis es una persona que tiene mucha experiencia en lo que es derecho del trabajo. De hecho, bueno, ahora a medida que vayamos conversando se van a dar cuenta, tiene un papel central en lo que son no solo negociaciones, discusiones e intervenciones vinculadas al mundo del derecho del trabajo en Argentina, sino también en organismos internacionales, de los cuales no nos vamos a privar tampoco de conversar con él. Pero José, como primer pregunta o tema, así como para empezar a hablar con una mirada tal vez más amplia, me gustaría hablar de cuál es tu opinión en cuanto al impacto que tiene la innovación tecnológica en el mundo del derecho del trabajo.
Bueno, la verdad es que el tema es un tema, digamos, apasionante. El análisis de cómo ha impactado la innovación tecnológica, los avances tecnológicos en el mundo del trabajo. Sobre esto hay una tremenda discusión entre los expertos sobre cómo impactó y cómo va a impactar esto en el futuro en los niveles de empleo. Bueno, no ha habido guerras, no ha habido pandemias, no ha habido enfermedades, no ha habido nada en el mundo que haya impactado tanto en el nivel de empleo como la innovación tecnológica. Y esto tiene una historia muy, muy extensa. Se vio claramente en la revolución industrial. De hecho, hay una expresión que se utiliza mucho que es sos un ludista o un ludita, en referencia a una persona que se llamó Ned Ludd, que fue una persona que lideró un movimiento en contra de las máquinas. Esta gente estaba, durante la revolución industrial, convencida de que las máquinas iban a reemplazar al hombre. Y de hecho atacaban básicamente a los telares, a las fábricas que tenían telares y las destruían. Liderados por esta persona, Ned Ludd. Actitud que no es muy distinta de lo que ocurre actualmente y lo que ocurrió hace unos años, yo no sé si vos te acordás. El Banco Central, por ejemplo, había autorizado a los bancos a brindar información del estado de las cuentas a través de Internet, cosa que se hacía antes en papel y se distribuía. Bueno, cuando el Banco Central hace esto, el sindicato de camioneros le mete un paro, hace un paro importante, porque la gente toda esa gente iba a perder el trabajo. Al final, digamos, lo perdió, porque la tecnología y los avances tecnológicos se imponen siempre, es la historia de la humanidad.
Es el progreso, digamos.
Es el progreso. Se vio también cuando se empezaron a poner en los subtes las máquinas para cargar las UBE. O ahora, lo que pasa es que ahora lo han manejado bien, el tema de los peajistas con los sistemas, el pase automático de los coches en las autopistas. Es decir, son cosas que se imponen. Y bueno, después yo me voy a referir al tema. El tema es cómo implementar las cosas también, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, sobre
frente a esta situación, digamos, de cómo responde...
Perdón, te interrumpí, te decía, sobre esto que estás mencionando, a mí me llama mucho la atención o siempre que paso por el antiguo edificio de correos de la Capital Federal, el actual Centro Cultural Kirchner, cuando lo veo, digamos, es un edificio que es magnífico, ¿no? Y es gigantesco. Y viendo ese edificio, solo viendo ese edificio, te puede dar una idea de la magnitud y la importancia que tenía el servicio postal en la época en la que ese edificio se construyó, ¿no? Y cómo el correo electrónico, al principio, digo, mencionándolo como un avance tecnológico clásico, típico, que desarmó un sistema y una cantidad de puestos de trabajo impresionantes que convivían en ese edificio, que hoy es un centro cultural, ¿no? Pero que en el momento en que el edificio vino a... Digo, Gmail vino a destruir esos puestos de trabajo, no se podía nadie imaginar la cantidad de otros puestos de trabajo que se iban a generar gracias a la tecnología que traía Google a través de los servicios de correos electrónicos y de mailing, y después que obviamente lo proveyeron otras empresas, ¿no? Es como que al momento de que la innovación tecnológica llega, o al menos esta es mi opinión, sí tenemos claro cuántos puestos de trabajo puede destruir, pero no sabemos cuántos puede generar o cuáles otros negocios puede producir, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es donde se agarran estas iniciativas antiavance o antiprogreso, no sé cómo llamarlas, esos ludistas.
Esa es la discusión, si esto es una crisis o si es una oportunidad, ¿no? Es decir, en un sector está tanto los que piensan que esto es realmente una crisis que se va a llevar millones de puestos de trabajo, y del otro extremo decir, bueno, mira, esto es el paso hacia una nueva forma de trabajo, ¿no? Esa es la discusión que hay. Digamos, esto se ve claro, después de la Segunda Guerra Mundial se genera un proceso que se denomina de destrucción creativa. ¿Eso qué quiere decir? Se le mete a las empresas, se le imprime nueva tecnología, y esa nueva tecnología atenta contra puestos de trabajo, pero se generan otros puestos de trabajo de mayor, digamos, nivel tecnológico, es decir, un trabajo distinto y mejor. Se destruye y se crea, por eso es la expresión destrucción creativa. Esta destrucción creativa funcionó bien después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las empresas tenían más tecnología, tenían más productividad, tenían menor costo por unidad producida, al haber más oferta de bienes y servicios, la demanda responde a esta oferta, se genera una mayor demanda a un menor precio. Al generarse una mayor demanda a menor precio, es necesario producir más, y eso genera la necesidad de contratar nuevas personas con un perfil distinto, pero nuevos puestos de trabajo. Esto funcionó bien, relativamente bien. Después de la Segunda Guerra Mundial se vio claramente. El problema que estamos teniendo ahora en los últimos años es que la aceleración de los ciclos de generación de conocimiento se han incrementado. Es decir, hace muchos siglos se inventó la palanca, se inventó la rueda. De un invento a otro, tal vez pasaban 50, 100 años, 200 años. Hoy en día, los ciclos de generación del conocimiento se han acortado enormemente. Como dice un amigo mío, el doctor Aldao Sapiola, si uno tuviera que meter todo el conocimiento humano, y para eso necesitas una caja de zapatos, en 5 años vas a necesitar 2 cajas de zapatos. Es decir, en 5 años se estima que el conocimiento humano de punta, ¿no?, se va a duplicar. Y en todo ese proceso está el hombre, la persona común, que tiene que asomarse a esa revolución tecnológica, y apenas llegamos a asomarnos. Yo cuando empecé a trabajar, después me recibí de abogado, no existía el celular, digamos, y tuve que y hasta hoy estoy luchando con conocer ese idioma que ustedes, los que son más jóvenes, lo conocen, pero nosotros no. ¿Me querías decir algo, Gonzalo?
Sí, sí, que vos sabés que cuando vos decís esto de el hombre común se va asomando a estos cambios o tiene que verlos venir para poder adaptarse, a mí me viene a la cabeza algo que yo en cada oportunidad que tengo lo digo y no voy a dejar pasar esta, que es que eso que a nosotros en la facultad nos decían de que el derecho corre a la realidad por detrás sin alcanzarla nunca, porque los cambios sociales y los avances se van instalando socialmente y después llega el derecho para regularlos, plantea una situación especial en este momento en el que nosotros estamos viviendo, caracterizado por esto que vos decís, que en 5 años por ahí necesitamos 2 cajas de zapatos porque el conocimiento se va a duplicar y ese ritmo geométrico va a generar que en 2 años necesitemos 4 cajas y en 1 necesitemos 8 y así sucesivamente. El derecho también es parte de esto y los sistemas de construcción de normas que nosotros tenemos, que son sistemas acuñados en el principio, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, parecen llegar tarde con las soluciones. Parece que cuando llegan a la solución del problema, el problema ese ya no existe más y ahora el problema que tenemos es otro, ¿no? Porque justamente estos avances ya no dan tiempo a que la generación de la norma produzca toda esa curva de discusión hasta la generación, sino que cuando la norma llega, por ahí la realidad social que viene a regular es distinta. Ya es como que el derecho corre a la realidad por detrás, pero la realidad va en auto ahora. Entonces cada vez va más lejos.
Y eso que vos decís es tan cierto y tan actual que si vos te pones a ver el proceso de discusión de la ley de teletrabajo, es un caso típico, digamos, de esto que estás diciendo. Es como que esa ley fue hecha con una mente, con una idea de los años, no sé, ponele 80, no lo digas, no digamos 70, ponele 80. Y es completamente distinto. Yo ponele un año y medio, que fui convocado por el Ministerio de Trabajo para una comisión donde se discutió el tema del teletrabajo, y salió esa resolución de un día para otro que había que darle un matafuego al empleado había que darle un matafuego.
Sí,
Es decir, a lo que voy, y sin ánimo de criticar, digamos, pero yo creo que es un baldazo de agua fría que se le tiró al sistema de teletrabajo que nos viene salvando desde marzo. Porque si no, si eso no existiese, estaríamos todos muertos de hambre y parados, digamos, hoy en día. Gracias a eso se pudo salir adelante. Pero sí, lo que vos decís es realmente así. Con el agravante de que ahora, además de el tema, porque viste, hay distintas formas de nueva tecnología, ¿no? Una cosa es la robotización, que ya empieza a ser algo normal, digamos, ¿no? La robotización. Pero ahora empieza a hacer su trabajo los temas de la inteligencia artificial, la tecnología 3D, el e-commerce, la automatización de las plantas, algo que se llama el Big Data, y el impacto en la conformación de las cadenas de valor y el impacto migratorio que tiene esto. Un bien puede estar diseñado en Estados Unidos, fabricado en Tailandia, y digamos, es decir, nosotros, bueno, no lo dijiste, pero yo soy integrante de la delegación por la parte empleadora en la OIT y vemos, entre otras cosas, por ejemplo, los temas migratorios, los trabajadores migrantes. Todo este tema del impacto en la conformación de las cadenas de valor, que esos distintos procesos de la cadena de valor estén a miles de kilómetros de distancia, va a tener un efecto importante en el futuro. Porque el trabajador que no tiene nada más que sus manos para ofrecer, ¿no?, el trabajo manual, va a tener que seguir a esos procesos, a esas cadenas de valor y a esas etapas, esas cadenas del proceso, esos eslabones del proceso, para poder tener trabajo. Digamos, el tema de la inteligencia artificial, sí, es lo que viene, digamos, todo lo que... Y ahí la palabra clave es lo predecible, es decir, ¿qué es lo predecible? Si vos tenés algo que sea predecible, lo podés poner en una fórmula algorítmica y meterlo en una computadora. A partir de ahí, lo que vos hacés de modo rutinario y de una forma predecible, la computadora lo puede aprender y lo puede hacer igual o mejor que vos.
Sí, no solamente lo puede hacer, sino que hay algo que se llama machine learning dentro de la inteligencia artificial, y es que el propio software va aprendiendo de sí mismo a una velocidad mucho más rápida a la que aprenden las personas, ¿no? Los humanos. Y vos sabés que escuchándote hablar de esto, ¿no? Y también de los movimientos migratorios y de repente la capacidad de que hoy, no sé, yo hoy estoy haciendo un posgrado en España, un posgrado de Derecho Laboral en España. Quizás mañana, por la mitad de la plata que contratan a un abogado en España, me contratan a mí, yo sigo viviendo en Argentina y presto el servicio desde acá, ¿no? Eso también es un desafío para los sistemas de derecho del trabajo. Y me parece que es algo que hay algo que hay que mencionar y que me gustaría escuchar tu opinión, que es los sistemas de seguridad social, ¿no? ¿Cómo impacta o cómo te parece a vos que puede llegar a impactar? Y si tenés alguna opinión sobre qué medidas se pueden llegar a tomar o hacia dónde deberían ir, los sistemas de seguridad social en el mundo que en general tienen problemas, o sea, el nuestro no es un caso único, en general los sistemas de seguridad social en el mundo tienen problemas, tal vez no tantos como el nuestro, pero bueno, toda esta cuestión de los autónomos, la inteligencia artificial, el big data, el machine learning, todo esto, digamos, van a ser golpeados por estas innovaciones.
Sí, bueno, eso es un tema que está clarísimo, que ya sea por falta de puestos de trabajo o por la gran desigualdad que se va a generar, ¿no? Es por esto que decís vos, que a vos te van a pagar menos que a otro para hacer lo mismo, va a generar, si uno tuviera una visión, y bueno, y en la OIT muchas veces lo hemos charlado, y la OIT mira, yo qué sé, la sociedad del mundo en el año 2100, yo qué sé, pero en base a números, ¿no? Y a proyecciones. Hay un montón de temas que van a impactar sobre la capacidad de los estados y de la seguridad social para enfrentar, para dar una respuesta concreta a los trabajadores. Ese paradigma de protección de la salud y protección de la vejez vinculada al trabajo, no sé si necesariamente va a seguir en el futuro, ¿no? Hoy en día, viste que hay un paradigma, es decir, bueno, yo trabajo y hago el aporte de obra social y tengo mi seguridad, mi salud, y después hago el aporte eso no sabemos cómo va a funcionar en el futuro. Lo que sí se sabe es que hay, digamos, los sistemas de seguridad social tal cual están diseñados, están en crisis, la mayoría. ¿Por qué? Por un lado, porque la sociedad se está poniendo cada vez más vieja, digamos, cada vez, y esto, si vos te pones a ver la expectativa de vida en los años 50, no tiene nada que ver con la expectativa de vida actual, ¿no? Ya sea por una...
Totalmente, y la natalidad tampoco.
Efectivamente, por avance de la salud, por avance de la medicina, por mejoras en la nutrición de la gente, digamos, por mil razones, la gente vive mucho más que antes, y toda esa gente tiene que comer y tiene que vivir hasta el fin de sus días. Entonces, eso es un desafío para los sistemas de seguridad social. La gente joven no quiere tener hijos, por ejemplo. Yo personalmente, hace 2 años fui a Alemania y con mi esposa mirábamos en las plazas, que en las plazas hermosas, con juegos y lo que sea, pero no había chicos, no había pibes, no, digamos, no. Entonces, hablando con gente de alemanes, la embajada, me decían que sí, que ellos tienen un grave problema porque la sociedad es vieja, digamos, en un sentido de que hay una cantidad importante de gente grande que ya no aporta. Entonces, esta relación de 4 a 1, de 3 a 1 que tiene que haber, cada vez se hace más difícil de lograr.
Claro.
Bueno, nosotros en Argentina estamos en el 1,5 por 1,5, no 4, 1,5 por jubilado.
Claro, pasa que acá en Argentina tenemos el problema adicional que es la clandestinidad laboral, ¿no? Digamos, la cantidad de personas que están fuera del sistema y que por ende no generan aportes al sistema.
Efectivamente, eso por un lado, y eso te lleva, ahora te voy a hacer un comentario de ese tema, eso te lleva a que los estados tengan que sacar aportes de otro lado, yo qué sé, del impuesto a los combustibles, del IVA, para salir a sustituir una cosa con otra. No, te iba a comentar que charlando con justamente en Ginebra, en el marco de la asamblea de la OIT, con un representante empresario mexicano, y yo con cierta vergüenza le digo, nosotros, mira, tenemos un nivel de trabajo informal del orden del 40, ahora debe haber un poco más. Ah, sí, claro. Le digo, ¿ustedes cuánto tienen? Y me dice aproximadamente un 73. Claro, entonces uno ve que uno a veces piensa de que uno está en un subestándar tremendo, pero digamos, siempre hay cosas peores. Siempre hay cosas peores, ¿no? Y este tema de la seguridad social es un problema que nos lo vamos pasando. Por ejemplo, en la reforma de Macri, en la reforma previsional, la última, que básicamente, bueno, se modificó la fórmula de actualización de las jubilaciones y las empresas que a los 65 años podían intimar para que la persona se jubile, hoy en día lo puede hacer a los 70. Es decir que el problema de pagar las jubilaciones después de los 65, el Estado dijo no, se lo paso a las empresas privadas, de modo tal que vos ahora tenés que mantener a la persona hasta los 70 años, que a veces...
5 años más, claro.
Y a veces, viste, yo tengo 62 años y comprendo que hay posiciones, hay puestos de trabajo que yo ya no puedo hacer por una cuestión de limitación física. Claro. Hay empresas que yo asesoro de la actividad eléctrica que tienen que subir a los postes con energía eléctrica. Y claro, son 6 personas, de las cuales hay 2 que suben y 4 que miran. ¿Por qué? Porque son gente grande que ya no están en aptitud para hacer ese trabajo. Es decir que...
Sí, incluso es peligroso también.
Claro, se pasaron la pelota, claro, se pasaron la pelota de un lugar a otro y ahora entonces las empresas tienen que esperar hasta los 70 o si no tienen que meter la mano en el bolsillo y decir, bueno, te pago tanto y te convenzo de que te vayas ahora. Pero bueno, son todas consecuencias de lo mismo, digamos. La verdad es que es un problema muy importante el tema de cómo la seguridad social va a dar o no respuesta a futuro, ¿no? A toda esta problemática tan importante.
Sí, totalmente. José, y te hago una pregunta. O sea, en el marco de esto de lo que estamos charlando, seguridad social, avance tecnológico, destrucción y generación posible, ¿no? Y promesa de generación de empleo. Vos, digamos, con una doble mirada, desde lo micro, desde lo que puede hacer el hombre común, el trabajador común que solo tiene sus manos o su cerebro, en nuestro caso, para poder trabajar, y digamos, ¿qué puede hacer y qué pueden y qué es lo que viene o qué es lo que pueden aportar o qué es lo que pueden hacer ya desde organizaciones internacionales o los mismos estados, ¿no? Para enfrentar esta situación y de repente asumir un liderazgo ahí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es el aporte de cada uno ahí?
Mira, desde lo personal, desde lo micro, yo creo que la única salida que tiene esto es la capacitación permanente. Es decir, vos tenés que estar en el mundo, tenés que leer, tenés que capacitarte, tenés que estudiar, porque si no un día te das cuenta que estás en otra época, que estás en otra... Es más o menos como el tipo que había comprado el rollo de fotos, ¿no? Y un día se dio cuenta que ese rollo, ¿sabes qué? Digamos, lo tiene guardadito porque no sirve más. Y eso solamente se puede modificar con una actitud individual de cada uno, de decir, bueno, yo tengo que hacer algo para tratar de subirme a la lona y entrar y jugar en este juego, ¿no? Y en ese sentido es muy importante lo que hagan los estados. Cuando hablo de los estados es estructurar los sistemas educativos para que... Siempre está, digamos, en esa doble mirada de decir, bueno, tiene que haber una educación enciclopedista, que vos sepas de todo, ¿no? Digamos, de biología, de astronomía. Pero eso está bien, pero en algún momento tiene que haber un corte, como en el sistema dual, digamos, alemán, en donde vos decís, en algún momento de tu vida, ponele antes o después, pero vos tenés que definirte qué vas a hacer de tu vida, yo te voy a preparar para lo que vos querés hacer. Si querés seguir estudiando, tenés que matarte estudiando para poder no ser un parásito del sistema educativo. Si querés trabajar, yo te voy a enseñarlo, pero te voy a enseñar algo que sea que vos tengas empleabilidad, es decir, que vos seas alguien que una empresa te puede mirar con cariño, como para decir, bueno, esta persona yo la puedo contratar porque me va a sumar, me va a dar valor en la compañía.
Claro, algo para lo cual haya demanda, digamos, para lo cual el país necesite.
Es decir, y eso tiene que estar coordinado.
La región necesita.
Claro, es decir, tiene que haber el nivel de empleabilidad está marcado por esa capacitación profesional, ¿no? Y esa educación que tenga la persona. No vale de nada que la persona sea recontraeducada si después no va a tener, va a ser un resentido porque no va a tener trabajo. En algún momento, esa educación enciclopedista tiene que parar y decir, bueno, mira, a partir de ahora, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a ser técnico en tal cosa? Bueno, yo te voy a enseñar todo lo necesario para que puedas tengas la aptitud para que alguien, una empresa te contrate, ¿no? Y después tiene que haber una, de parte del Estado, tiene que haber una mirada también amable con respecto a las empresas. Las empresas no pueden ser el enemigo del Estado. No pueden ser el enemigo. Yo tengo unos clientes que son una empresa china, ¿no? Y la otra vez, a veces cuesta a los chinos explicarle, digamos, no por problema de ellos, por problema nuestro, digamos, pero me cuesta, porque ellos tienen una cultura completamente distinta. Y explicándoles del derecho protectorio, el derecho al trabajo, el Ministerio de Trabajo, la mirada que tiene el Ministerio de Trabajo, de la protección del trabajador, pum, pum, pum. Y en un momento el chino me para y me dice, ¿acá no hay un Ministerio de las Empresas? Entonces me di cuenta que me estaba diciendo, bueno, está bien que me hables de la protección del trabajador, que soy yo también un trabajador, pero digamos, una visión de la empresa en donde la empresa pueda mantener puestos de trabajo de alta calidad, y esto no significa que la empresa pueda hacer cualquier cosa, pero tiene que haber una mirada para que las empresas generen puestos de trabajo, y sobre todo las pymes en el mundo. De 10 empleados, 9 son de pymes.
Tal cual.
Con lo cual, digamos, hay que escucharlas, hay que buscar un ámbito, hay que profesionalizar a las pymes. La mayoría de la innovación en varios campos, tecnológico y innovaciones en otros campos, surgen de las pymes, y surgen de las pymes por necesidad propia de subsistencia. Bueno, y por sobre todo el ordenamiento nacional está el tema de las organizaciones internacionales, ¿no? Y entre ellas, la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones, digamos, internacionales de empleadores, que es la OIE, en donde la OIT está permanentemente señalándole a sus mandantes, que son los gobiernos, los sindicatos y las empresas, esta problemática, todos los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo. Y en ese sentido, la herramienta que tiene la OIT y que la OIT impulsa permanentemente es el diálogo social. Es decir, buscar puntos de coincidencia. Y hoy te comenté acerca del tema de la innovación tecnológica en las empresas. En España se ha estudiado bastante el tema y se ha comparado qué resultados ha tenido la innovación tecnológica impuesta unilateralmente por el empleador y la innovación tecnológica acordada mediante el diálogo social con los sindicatos. Y la resultante de esto fue completamente distinta. Cuando vos tuviste como empresa que aplicar y generar en tu compañía, aplicar nuevos métodos y procedimientos tecnológicos nuevos, una cosa es que a vos te impongan esto del punto de vista empresario y otra cosa es que vos lo veas con el sindicato previamente, lo converses, los convenzas y ellos se metan en ese mundo como algo propio, es decir, lo tomen como un desafío propio. Y en eso yo he leído varios trabajos en España, sobre todo, de la resultante de una actitud y otra, y es completamente distinto, digamos, ¿no? Es decir, siempre
sí, es que,
el diálogo social, ¿no?
Claro, no, totalmente. Es que España, la legislación laboral española, para poder las empresas implementar cambios vinculados a cambios económicos o de productividad o organización del trabajo, cuando superan determinados umbrales de trabajadores afectados, tienen que necesariamente tener un acuerdo con los sindicatos, porque si no, de eso puede después tener otras consecuencias de que los trabajadores, no es exactamente así, pero para que lo entiendan la audiencia argentina, podrían considerarse despedidos, ¿no? Con una indemnización un poco más baja que la que tendrían en el caso de un distracto con culpa del empleador, pero igual es muy caro. Y pues, digamos, si lo que la empresa quiere no es perder trabajadores y pagar indemnizaciones, sino justamente hacer un avance tecnológico con las personas que forman parte, necesita del acuerdo de los representantes de los trabajadores, ¿no? Y de los trabajadores. Y un poco esto que vos decís, bueno, este diálogo social, esta búsqueda de coincidencias, hace que después sea más fructífero la implementación.
Exactamente, es así. Y tampoco hay que perder de vista que en los últimos años todo este avance tecnológico, en donde más incidencia ha tenido, es en los trabajadores white collar, es decir, los de cuello blanco, es decir, no los operarios, sino los trabajadores de otra jerarquía superior. Estos son los trabajadores que más impacto han tenido, y sobre todo la gente de edad, ¿no? En donde se hace más difícil entender ese lenguaje que yo te digo que, yo qué sé, que mis nietos ya manejan y que yo lo conozco a medias, ¿no?
Obvio. José Luis, vos sabés que recién mencionabas la OIT y la OIE, y bueno, como vos integrás la delegación argentina, ¿no? Por el sector empleador, quería que me cuentes, como si fuese una charla de café, ¿cómo es un día en Ginebra cuando vas para la asamblea anual de la OIT? O si querés una semana, pero ¿cómo, si, para que yo me lo imagine, cómo es estar en la OIT en la asamblea anual?
Mirá, primero, el trabajo en Ginebra tiene un precedente que es mucho trabajo local. Digamos, la discusión de documentos, se analiza, hay contactos con el Ministerio de Trabajo, en el seno del Ministerio de Trabajo se hacen reuniones con la parte sindical, mediante esto que yo te repito que es el diálogo social, se buscan puntos de contacto, no de divergencia. Y, bueno, viajamos la delegación, bueno, en el caso, digamos, de la Unión Industrial, que es la que tiene, digamos, la representación de las distintas cámaras de Argentina, viajamos una vez al año a Ginebra y allí se desarrolla la asamblea, en donde concurren delegados de todos los países miembros de la OIT, de las organizaciones sindicales. En el caso de Argentina, la delegación sindical está manejada por Gerardo Martínez. Por el lado empresario, bueno, la UIA, la Unión Industrial Argentina, tiene sus delegados, y se arman comisiones dentro de la OIT, de la Asamblea, se divide el trabajo en distintas comisiones. Hay algunas comisiones que son permanentes, por ejemplo, la comisión de normas, de control. Es una comisión permanente que funciona todos los años, en donde la OIT chequea, controla por parte de los países el cumplimiento de los convenios básicos de la OIT, en cuanto, bueno, por ejemplo, la libre sindicalización, el convenio sobre, digamos, el trabajo de menores, el convenio sobre violencia en el mundo del trabajo. Pero bueno, cada año hay distintas problemáticas y distintas comisiones. El año pasado, por ejemplo, se trabajó sobre el tema del convenio sobre la violencia en el mundo del trabajo. ¿Cómo es el día? Bueno, digamos, los integrantes de la comisión viajamos a Ginebra todos los días con nuestro traje, nos encontramos en el edificio de la OIT, cerca del edificio de OIT está el edificio de Naciones Unidas. Vos sabés que la OIT es un organismo de Naciones Unidas. Como el edificio de OIT no da abasto.
De hecho, es el más antiguo.
Es el más antiguo, sí.
Es más antiguo que las Naciones Unidas, incluso.
Claro, nació antes con la Sociedad de Naciones.
Después del Tratado de Versalles.
Claro. Como el edificio no da abasto por la cantidad de gente que va, imagínate que va de delegados gubernamentales, delegados del sector sindical y delegados del sector empresario, se habilitan salones del edificio de Naciones Unidas que está ahí a unas cuadras. O sea, hay un shuttle que te lleva de uno a otro. Todo esto se hace con traducción simultánea en prácticamente todos los idiomas. Prácticamente todos los idiomas. Así que si vos sos, no sé, hablas japonés o hablas árabe, vas a encontrar la forma de expresarte en tu idioma y entender lo que se está diciendo.
Digamos, vas a poder hablar con cualquier persona, vas a poder entender cualquier cosa que se esté hablando.
Efectivamente.
No importa el idioma que hables o en el que se esté hablando.
Efectivamente, efectivamente. Tenés un micrófono y tenés auriculares y vos elegís en un menú de en qué idioma querés escuchar lo que se está hablando. Normalmente se discute un documento y, digamos, no se busca bloquear un acuerdo, sino que mediante el diálogo social se busca lograr puntos de consenso para lograr un documento que al fin y al cabo genere un beneficio para toda la sociedad, digamos, ¿no? A nivel mundial.
Digamos que son las conversaciones, las interacciones y todo el trabajo que se hace poniendo la mirada o las energías en lo que es posible, digamos, en los consensos, no en las divergencias que puede haber.
En lo que es posible. Por ejemplo, cuando discutimos el año pasado todo el tema del convenio sobre violencia en el trabajo y demás, uno a veces no entiende cómo es el tema, pero en algunos países africanos, por ejemplo, la homosexualidad es un delito, ¿no? Entonces, digamos, hay determinados límites, ¿no? Uno tiene su trinchera última y dice, mira, esto no lo puedo firmar porque yo no puedo admitir esto. Entonces vos tenés que buscarle la vuelta, digamos, al documento, como para que ese documento, porque es un documento que surge de la OIT, no lo ratifican los gobiernos. Es un documento que tiende a desaparecer, que digamos que nada. Entonces, tenés que buscarle una forma para centrarte en los aspectos que uno puede estar de acuerdo, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, evitando que todo un bloque, por ejemplo, de, no sé, de países africanos o de países orientales, vayan con una negativa o se opongan al documento. Entonces, no es fácil, digamos, lograr ese tipo de consensos. Cuando se logra un consenso, se logra con mucha alegría entre todos, porque la verdad que es algo que uno trabaja, discute. ¿Cómo es el día a día? Nosotros nos levantamos, nos ponemos nuestro traje, porque es algo muy formal.
Esto es en junio, ¿no?
Esto normalmente es en mayo o junio. Vamos, a las 9 tenemos que estar en la...
O sea que es primavera-verano allá en Ginebra.
Efectivamente. Tenemos que estar en la reunión de empleadores, ¿no? Digamos, organizado, digamos, esto está, sí, coordinado por la OIE, la Organización Internacional de Empleadores.
Bien.
Es una organización que tiene más o menos 150 organizaciones nacionales independientes. Es decir, por ejemplo, en Argentina está la Unión Industrial y en el resto de los países las organizaciones empleadoras que correspondan. Y esas cámaras empresarias que nuclean los intereses empresarios de los países representan a su vez a los empleadores. Ahí ellos representan aproximadamente a 50 millones de empresas en todo el mundo. Así que, digamos, es una organización importante. Y en esa primera reunión, que normalmente dura una hora, se discute cómo hay un vocero por cada comisión que informa al resto de los miembros de la parte de los empleadores cómo van la discusión de los documentos, ¿no? Estamos teniendo problemas con esto, con otro. Anoche nos quedamos trabajando hasta las 3 de la mañana porque no pudimos llegar a un acuerdo en tal cosa. Bueno, digamos que se, se coordina la labor de todo el sector empresario en las discusiones. Y bueno, después pasamos a sesión plenaria, que es donde están en un solo salón, está la parte empresaria, la parte de gobiernos y la parte sindical. Y ahí se siguen discutiendo, se discute conceptualmente el documento y se discute después la redacción del documento. Así que la verdad que es un tema es muy interesante. Y en el marco de todas estas discusiones, digamos, hay comisiones sobre el futuro del trabajo, por ejemplo, la OIT alerta a los gobiernos sobre todo esto que estuvimos hablando recién, es decir, sobre la necesidad de políticas proactivas en el tema, digamos, de para asegurar la empleabilidad de la gente y los riesgos de la forma en que las nuevas tecnologías se incorporan a las compañías y demás.
De hecho, corregime, ¿eh? Pero el año pasado la OIT no había... Ay, ¿qué es lo que leí yo? Que decía que para el 2021 unos objetivos vinculados al teletrabajo, ¿no? Digamos, sin haber tenido en cuenta el coronavirus. Y como que se adelantó todo.
Sí, porque, bueno, es más, eso es una visión personal mía, ¿no? No creo que el año próximo tengamos reunión en Ginebra, porque es una gran afluencia de gente de distintos países.
Claro, movimiento de todo el mundo.
Sí, algunos con vacunas, otros sin vacunas, otros en proceso de vacunarse.
Bueno, de hecho, este año la reunión...
Va a ser un tema complicado.
Año la reunión anual de la ONU fue por mensajes grabados, por videoconferencias.
Claro, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, en algún momento, digamos, puede ser que vuelva el tema presencial, pero es como que todo el mundo se da cuenta que, así como nosotros podemos darnos cuenta de que podemos trabajar remotamente con mayor o menor dificultad, pero lo podemos hacer, de hecho estamos haciéndolo desde marzo, los organismos internacionales también tienen esa percepción de que, bueno, de poco a poco el tema presencial se va a modificar, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. José Luis, ¿y cuánto tiempo dura esta asamblea anual de la OIT?
Antes duraba 3 semanas, antes duraba 3 semanas, hoy en los últimos años dura 2 semanas.
Ah, mira.
Lo que pasa es que además de, digamos, de la discusión de los documentos y demás, la OIT, había una expresión que usaba el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hablaba del espíritu ginebrino, en donde vos podés, entre una sesión y otra, ir a tomar un café con un sindicalista que vos conocés y que acá discutís todos los días, y es como que se hace en un ambiente neutral. Yo te digo personalmente, he solucionado conflictos tomando café o cenando con un representante o un abogado de un sindicato. Es decir, el tema de entender la problemática del otro, el tema que el tipo me diga, mirá, José, vos tenés que entender que nosotros como gremio tenemos tal limitación y podemos ir hasta acá podemos ir. Entonces, yo digo, bueno, mirá, yo voy a hacer todo lo posible para hablar con las autoridades de la compañía para que podamos hacer un sistema transitorio, buscarle la vuelta a los temas, ¿no? Y yo te juro que he podido solucionar con ese espíritu ginebrino, digamos, ¿no? Decir, mirá, y eso, y después el tema del acercamiento a mí siempre me interesa porque uno conoce, por ejemplo, a los funcionarios que van a funcionar desde el ministerio y uno puede hablar en un ambiente distendido sobre problemáticas, explicarle al funcionario cosas que el funcionario no entiende. Bueno, todo eso, todo ese networking sirve. Y es un valor agregado que uno tiene y que puede ofrecer a la empresa para que la empresa pueda solucionar sus problemas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Qué interesante, José. La verdad es que me encanta hablar con vos para que me cuentes justamente esto de la cocina en Ginebra y esto que vos decís que me parece muy, muy real. De que, bueno, este espíritu ginebrino no es ni más ni menos que es salir del contexto en el que habitualmente uno está y entrar en otro, en el que uno tiene que unir fuerzas para perseguir un mismo resultado y que en ese marco uno puede encontrar soluciones para los problemas que tiene de repente en Argentina, en donde por ahí uno se enfrenta o está en veredas opuestas y es más difícil, ¿no? Por ahí es más fácil resolverlo en un café en Ginebra que en un pasillo en el Ministerio de Trabajo.
Y después entender que en el mundo hay un montón de estándares distintos, ¿no? Estándares de comportamiento laboral. Yo nunca me voy a olvidar que hace unos años, yo voy hace como 9 años a Ginebra, ¿no? Nunca me voy a olvidar que cuando en uno de mis, creo que fue el primer viaje, en un momento, ahí en la Comisión de Control de Normas, hubo un minuto de silencio. Y yo no entendí cómo era el tema y pedí que me lo explicaran por qué era que se hacía el minuto de silencio. Me explicaron que en un país africano, creo que era Guinea-Bissau, digamos un país africano, había habido un conflicto muy importante y un delegado gremial había sido secuestrado. Al tipo lo secuestraron, lo metieron en una camioneta, lo llevaron al desierto y lo llevaron y lo dejaron a la noche en el medio del desierto y bueno, es desagradable, ¿no? Pero digamos, se lo comieron las hienas. Uf. Es decir que uno y esto te lo digo, y así como te dije recién que el tema de que en algunos países la homosexualidad es un delito o temas que uno ni se le ocurriría ni pensar en ese tipo de conductas, ¿no? Y sin embargo, son cosas que en el mundo ocurren. Entonces, es como que uno toma conciencia de que, si bien nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, estamos re mal y tenemos un montón de problemas, siempre hay un estadio peor y tenemos que tratar de, juntos, tenemos que tratar de hacer cosas para mejorar nuestra convivencia y la convivencia democrática y tratar de buscar soluciones, ¿no?, a todos nuestros problemas.
Sí, no tengo duda y me parece que no puede haber un mejor final para este episodio que esa reflexión, José Luis. La verdad que gracias por compartir con nosotros todo, tu opinión y todo esto que vos sabés y de tomarte este tiempo para charlar conmigo. La verdad que me encantó.
No, realmente fue un gustazo, así que quedo a disposición tuya para lo que vos lo que necesites. Y ya uno está entrando en una etapa de la vida que siempre busca volcar en los demás lo que uno sabe, ¿no? Lo mucho o poco que uno sabe y las experiencias que uno ha tenido, tratar de volcarlas en otro, ¿no? Así que estoy contento.
Obvio. No, y en ese sentido vos, José Luis, sos muy generoso, así que nada, acá súper agradecidos. Vos que dijiste varias veces durante el episodio que hay cosas de la tecnología con las que todavía no te llevas. Mira, bueno, hoy estás grabando un podcast, así que en cuanto lo publiquemos te lo voy a compartir para que lo escuches y también lo puedas compartir con otras personas. Nada, mil gracias. Espero que le guste a todo el mundo. Seguro que sí. Y nada, nos vemos la próxima. Espero verte pronto, José.
Bueno, un abrazo muy grande y igualmente para mí. Chao.
Chao, chao.
Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.